SER Podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Partido que nos ha narrado Lluís Flaqué en el carrusel deportivo con Dani Garrido y con todo el equipo. Hola Flaqui, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues tres puntos que se deja el Barça en Girona, con jugadas polémicas, pero con mal juego. Ha sido un desbarajuste la segunda parte. Y si no es por Jan García, igual estamos hablando de un resultado peor para el Barça, ¿eh?
Sí, la primera parte acaba 0-0 y se explica por la falta de puntería del Barça, que es verdad que sin tener el control del partido ha generado ocasiones como para adelantarse el marcador. Un remate al palo de Rafinha, un penalti, como decías, al palo de Lamine Yamal, más allá de que se hubiera repartido o no, pero lo aprovechaba. En la segunda parte sí que el Girona ha crecido y ha desorganizado por completo al Barça. Un Barça que se adelanta en el marcador con gol de Cubarsí, vuelve a cometer uno de los pecados habituales del Barça de Hansi Flick, que es conceder la oportunidad al rival de redimirse después de marcarle un gol. Acto seguido empata Lemar para el Girona y ya en el intercambio de golpes final y después de intervenciones brutales de Joan García ha llegado ese polémico gol de Fran Beltrán, que como decías deja al Barça obligado a reflexionar sobre el momento de juego que está viviendo. Es verdad que faltan jugadores importantes, pero ha perdido su esencia o muchas esencias justo en el tramo decisivo de la temporada.
Ha perdido a Pedri, Barça, entre otros, ha perdido,
por ejemplo, a Pedri. Y un Barça que evidentemente pues también tiene derecho hoy, si elevó queja formal el jueves después del Metropolitano, hoy estaría mucho más que justificada elevar esa queja, porque tiene motivos más que suficientes pues para sentirse muy perjudicado por la intervención del VAR aquí en Montilivi.
Quédate por ahí, Flaqui, enseguida voy con Marcos, con Jordi, con José Mari Vaquero, pero empieza la rueda de prensa. Hansi Flick.
Catalunya Ràdio, li demanaré directament si creu que el VAR ha estat decisiu avui. Do you think the referee or VAR was decisive today?
Esta noche.
Sí, si el VAR ha sido decisivo.
I don't want to speak about that because everyone saw I think the situation before the second goal, but at the end Girona deserved.
Dice que no quiere hablar, que todo el mundo ha visto lo que ha pasado en el segundo gol.
We defend very bad. Especially in the transition.
Pero que han definido muy mal, especialmente en las transiciones. Que el centro del campo no ha estado en la posición correcta. Dice que no están en un buen momento. Que le da tres días de fiesta a la plantilla porque es importante desconectar, pero que hay que pensar en el próximo partido. Es un largo camino, que ahora están segundos, que han fallado, pero que sobre el VAR, como decía al principio, no quiere hablar.
Hola Hansi, Santiago Valle para el larguero de la cadena SER, el que te jugues de SER Catalunya. Vamos a preguntar sobre la acción del segundo gol del Girona. I would like to ask you about the second goal of Girona. Why do you think the VAR, or what did you tell you the ref about the why the VAR didn't disallow?
Insiste en la jugada del segundo gol sobre todo, que le parece que no haya entrado el VAR con la falta a Koundé. Está preguntando Santiago Valle.
Something to you after this action, or if you are going to talk with the ref after this press conference?
¿Qué le ha dicho luego al árbitro, ¿no?
Correcto.
I don't do that. Not. But how you saw this situation? Was a foul or not a foul?
Le preguntas antes si es falta o no.
Thank you very much. Nothing more to say. Okay, this was clear.
No me has preguntado, señoría.
Sí, sí.
But it's like that. It's like that.
Pues nada, es así, esto es así. Le ha preguntado a Santi, le ha repreguntado a Santi, ¿a ti te parece falta o no te parece falta? Pues no hay más que hablar. En fin, se muerde la lengua, ¿eh? Hansi Flick, después de lo que ha pasado hoy en el terreno de juego. Están por ahí Marcos López, Jordi, Martí y José Mari Vaquero. Hola Marcos, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
En el estadio ahí en Montilivi. Hola Jordi, ¿qué tal? Buenas noches, Jordi.
Buenas noches, buenas noches.
Y también José Mari Vaquero. Hola José Mari, muy buenas.
Buenas noches.
Mira, te tiro a ti la primera, José Mari. No sé si hoy el culé tiene que estar más cabreado por las decisiones arbitrales o con el juego de su equipo, sobre todo en la segunda parte.
Bueno, yo creo que yo me cabreo siempre con aquello que yo puedo mejorar.
¿no? Yeah. Es decir, al final el tema de los arbitrajes está claro, no hace falta, yo en toda mi carrera creo que es un círculo vicioso terrible esto de los hablar de los árbitros cada fin de semana, pero sí que es verdad que el segundo gol yo creo que es una falta clarísima. Pero he dicho esto, yo lo he comentado en la retransmisión, para mí hoy el Barça, desde el tema estructural, no me ha gustado nada, y especialmente la segunda parte. Este centro del campo con Olmo, Fermín y De Jong, pues no está funcionando, porque ninguno de los tres tácticamente es posicional y por lo tanto es un medio campo muy, muy, muy abierto, y esto favorece mucho a los rivales. Yo he visto al Barça desde el principio, desde minuto 10, sin mucha energía, sinceramente, y luego he hecho falta, es un equipo muy joven, no hay liderazgos en el campo, de cuando las cosas van bien todo es perfecto, pero cuando van mal es cuando tienen que salir las grandes personalidades, y en este equipo desgraciadamente ahora mismo no hay muchas personalidades.
Lo ha intentado Rafinha, que volvía hoy, pero todavía no está, evidentemente. Lamín, un poco impotente porque también quería, pero no. Encima fallaba el penalti, yo creo que eso tampoco le ha ayudado. Marcos, y ese centro del campo y esas transiciones que han hecho una vez más. Yo estaba viendo el partido, digo, en vez del Girona te pilla enfrente el Arsenal, te pilla el Paris Saint-Germain, te pilla un equipo de Gonsolera en la Champions y te puede dejar en la lona. Pero vamos, o sea, es que el Barça tiene que mirárselo, ¿eh?
No, evidentemente que se lo tiene que mirar. Más allá de las dos derrotas consecutivas, se lo tiene que mirar porque, como bien decía José Mari, no controla el partido. Es evidente que si este estilo de Flick es no controlar el partido, pero a cambio eres muy efectivo, tienes mucha contundencia en el área contraria. El Barça ha jugado, dentro que cabe, bastante mejor en la primera parte, evidentemente, que en la caótica segunda mitad. No aciertas, no rematas, no tienes puntería. Lamine Yamal falla un penalti, Rafinha estrella un balón en el poste. Son circunstancias del juego y circunstancias del fútbol. Pero luego el equipo se ha desmoronado, se ha deshilachado en la segunda mitad de tal manera que Joan García ha sido el mejor jugador del Barça, con paradas
totalmente
espectaculares, con paradas espectaculares que
ha sacado una con la pierna, otra con la para, ha hecho tres paradones increíbles, ¿no?
De hecho, los cambios del Girona han mejorado, cosa que los cambios del Barça no han mejorado. O sea, Fran Bertrand, Joel Roca han aportado mucho dinamismo, han aportado muchas piernas, y la sensación de que con nada, entre comillas lo de con nada, se te plantaban delante de Joan García solo, absolutamente solo. Y eso, como bien dice José Mari, es un problema estructural. Luego, si quieres, hablamos del VAR, del árbitro, pero un equipo que no tiene la capacidad que tenía antes de remontar y sobre todo de gestionar los partidos desde la contundencia ofensiva. El Barça lleva dos partidos, Atlético de Madrid y Girona, con un gol. Y ese gol lo ha marcado un central, Pau Cubarsí. Ni un solo gol de Lamine.
Claro. Sí, sí.
Y eso que ha tenido el penalti. Ni un solo gol de Rafinha, que acaba de volver. Ni un solo gol de Fermín. Ni un solo gol de Lewandowski. Ni un solo gol de Ferran. Pues todo eso son pequeños problemas que se acaban convirtiendo en graves problemas. Y así está la situación.
El Barça lleva jugando así en el alambre una temporada y media. El año pasado le funcionó muy bien porque de dos balones que le caían a Lewandowski, te marcaba tres. Y a Lamine le caían tres y te hacía tres. Y Rafinha le caían dos y te hacía cuatro. Es que se le caían los goles del bolsillo a todo el equipo, sobre todo a los tres de arriba. Pero este
porque
año,
la eficacia en
este
efecto año te lo compensaba.
Jordi, claro, eso es.
La eficacia te lo compensaba. Mira, todo el partido he estado pensando en la entrevista que le hicimos a Michel la semana pasada. Sí. En la que Michel dice, lo primero que hago cuando veo al Barça es cómo le voy a atacar. Y nos dijo, a ver si con dos, tres pases gano las espaldas del adversario para hacerles daño. Y luego nos dijo hacerle el vacío a Lamine para que no reciba balones. Oye, en la pizarra, el plan de Michel se ha impuesto. Porque las caras de Cubarsí, las caras de Joan García reflejan el miedo, el pánico de un Girona que te ha estado atacando constantemente. Y en efecto, el partido de hoy del Barça es un calco del que hizo contra el Atlético. Por lo tanto, un equipo que se hace largo, un equipo que no sabe juntar, un equipo que no presiona de forma colectiva. Y dicho esto, que ya Marcos y Vaquero lo han explicado muy bien, Manu, aquí la gran pregunta que tenemos que hacernos es cómo es posible que dos jugadas objetivas.
Ahora vamos con eso, sí.
Bien.
Sí, ahora vamos con la...
Pero cómo apuntarlo.
No, es que está claro. Yo estoy de acuerdo contigo, Jordi. Estoy de acuerdo contigo.
Es que hay que poner el acento en esto. Porque una cosa es preocuparte por el juego y la otra es la alarma que produce
las dos cosas.
Ver que el VAR en dos jugadas objetivas no corrige. Y la pregunta que será el aficionado es... ¿Por qué? Yo no la tengo. Si alguien, porque no quiero pensar mal, si alguien la tiene, que la diga.
Sí, ahora enseguida la voy a preguntar a Iturralde y vamos a analizar las polémicas, porque yo tampoco entiendo. Son dos jugadas que no son de interpretación, son de reglamento. de aplicar el reglamento, José Mari.
No, que si me permites, volviendo un poco yo al tema más al tema deportivo, insisto, realmente los equipos que tienen que competir, el año pasado el Barça todo le fue bien, físicamente fueron bien, Rafinha, todos hemos coincidido también con vosotros y en el Saledrín, ¿te acuerdas? Que todo el mundo echamos en falta que no estaba ni en ninguno de los premios.
Eso es.
Lamin hizo un año espectacular.
Sí. Rafinha, ni te cuento.
Claro, pero este año todo esto no está pasando, por diferentes razones, las que sean, ¿no? Estados de forma, lesiones, cosas que pasan durante un año. Entonces, yo insisto que una de las grandes claves para competir es competir en dificultad. Y cuando compites, partidos como hoy son estos de que... ¿Te acuerdas? Antiguamente siempre se decía, estos son los partidos que te hacen ganar la liga o perderla, ¿no? Pues es un poco este concepto, y en este concepto, este equipo, pues es muy joven, no tiene experiencia y no sabe matar los partidos. No tiene lectura del partido, siempre quiere jugar igual. Tiene muy buena voluntad, pero ese... Yo le compro el 75% o el 70%, pero luego... el 20% más o 25 o 30 no se lo compro ni al equipo ni al entrenador.
Es verdad que siendo como es los partidos del Barça, que son una película del oeste, como decíamos la temporada pasada, pues casi todas le salían bien, casi todos los episodios le acababan a favor del Barça. Pero este año a lo mejor habría que cambiar algo, viendo que los de arriba no están tan atinados. Pero Hansi Flick creo que eso lo ha dejado muy claro y no se cambia, no se negocia la manera de jugar. Creo que ha terminado ya Hansi Flick, ahora voy con Santi Ovalle, pero no quiero quitarle ningún mérito al partidazo que ha hecho el Girona. Nuria Vilamala con protagonista. Nuria
Martínez, Arnau, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena por la victoria. ¿Ha sido el mejor partido de esta temporada del Girona?
Bueno, no, para mí no. Pero la victoria era muy importante hoy. Sabíamos que era un partido muy complicado, pero creo que nos lo hemos merecido.
Porque necesitaba los tres puntos del Girona, sobre todo para escapar de esta zona de descenso. Claro, son tres puntos absolutamente claves para vosotros, ¿eh?
Sí, porque mirabas atrás, estaba el Rayo creo que marcando la zona de permanencia a dos puntos solo, con un partido menos, era complicado, pero bueno, creo que el equipo ha hecho un paso adelante y lo hemos sacado.
Arnau, hi ha molta polèmica, sobretot abans de la jugada del segon gol, per una possible falta a Koundé, que l'àrbitre ha validat, però el VAR no ha dit res. Com l'heu viscut vosaltres des del terreny de joc? No sé si has pogut veure alguna jugada repetida i què n'opines.
Pregunta sobre la polèmica.
No, 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 repetida. A dintre del camp he vist que Echeverri s'emportava la pilota i després, el Barça ha tingut per treure la pilota de l'àrea, ho ha fet malament. Per mi, si l'àrbitre ja el van dir que no, doncs... Pues...
Aquí cada uno barre para casa, evidentemente. Se ha llevado la pelota Echeverri, dice limpiamente su compañero, así que no entiende que haya habido falta. Bueno, está por ahí Iturralde González. Hola, Itu, ¿qué tal? Muy buenas.
Venga.
Hola, buenas noches.
Vamos a las jugadas polémicas, pero Nil Sola, le han preguntado al portero, a Joan García, nada más acabar en Dazón, en la tele, por esas dos acciones polémicas, ¿no?
Sí, es el protagonista porque ha hecho hasta 7 intervenciones y no se ha mordido seguramente tanto la lengua como lo ha hecho Hansi Flick.
He tenido la suerte de verla repetida y bueno, para mí es falta al final. Jules es el que llega primero al balón, otra cosa yo creo que es que si llega el de Girona antes y después le pisa, bueno, son cosas que pueden pasar. Pues si llega Jules yo creo que es falta, pero bueno, lo que más sorprende es que no le llamen del VAR. Al final el árbitro se puede equivocar en el campo, como yo, que tampoco la veo muy clara porque es una acción muy rápida. Pero bueno, lo que sorprende es eso, que ni siquiera lo llame el VAR para que la pueda ver tranquilamente en una pantalla, que al final estas acciones tan rápidas pues siempre se ven mejor. Son cosas que pasan, no lo podemos controlar, así que eso nos toca seguir.
Estamos, Manu, en la zona mixta, a la espera de que salgan algunos de los futbolistas del Barça. Ha salido Jules Koundé, a la pregunta de si era falta ha contestado que claro, y Olmo y Eric García, cuando se le ha preguntado por esto, han resoplado los otros, Rafinha entre otros, no han querido contestar.
Iturralde, es una jugada muy clara de VAR, ¿no?
Sí, bueno, para este comité técnico de árbitros que dice a los árbitros VAR que no entren, que se abstengan de entrar.
¿Se sabe si les castigan o algo? Pues si entra,
sí, dijo una entrevista en diciembre, en enero, dijo que se iba a penalizar más el entrar y no acertar que el no entrar.
Entonces, bueno, el árbitro no la ve, pero Echeverri pisa claramente con los tacos, con la suela, en el empeine de Koundé y hace falta, ¿no?
Eso es, para mí sí, para mí es muy clara. Es decir, una cosa es que yo disputo un balón y no puedo pisar en otro lado y te piso, vale, perfecto. Pero puede pisar en otro lado, el balón le viene rebotado, que la despeja Koundé primero, él pone la pierna y luego le pisa, es que es de amonestación.
Claro.
Es que es una jugada temeraria. Cuando es que dice, es un pisotón cuando, con una fuerza que le puede doblar el tobillo.
Totalmente. Cuando dice Iturralde, para mí es falta, aquí vamos a intentar olvidarnos todos los que estamos haciendo el larguero, los que estamos aquí y los que estáis al otro lado escuchando, es que no es para Iturralde, es que es falta. O sea, es que es una falta. Sí. Lo que nos sorprende, como decía Joan García con esa frialdad en la tele, decía, a mí lo que me sorprende es que no entre el VAR para decirle, es un pisotón, es falta y hay que anular esa jugada.
Perfecto, sí, no, yo te lo compro, pero yo entiendo que como que todo es interpretable. Hay cosas, porque luego vamos a hablar de la otra jugada que no cabe la interpretación.
Claro, pero interpretar esta acción bueno, es...
No, pero es que lo que es curioso, sí, para la consistencia, es decir, se ha pitado un penalti, ¿por qué? ¿Por qué motivo?
Por un pisotón.
Sí, el que falla también, ¿no? Sí, sí.
Es decir, en el mismo partido...
Por un pisotón, bastante más leve que...
Eso te iba a decir. Bastante más leve que nadie... Bastante más leve que no ha sido polémico.
Existe el pisotón. Existe. Pero es bastante más leve que el que le hacen a Koundé.
Entonces, si hay dos acciones en el mismo partido, ¿cómo una se puede pitar y otra no? Bueno, teniendo una herramienta que puede arreglar eso, puede subsanarlo.
Para ti fue falta clara sobre Koundé, debió entrar el VAR y por tanto debía ser falta, amonestación, y no debería haber seguido la jugada, que es la que acaba con, claro, el 2-1 del Girona.
Porque además tiene otro componente, que es que quita de la ecuación, quita de la jugada Koundé y ya no puede seguir disputando ese
balón. Correcto, eso es. Y luego, antes del descanso justo, el penalti, que luego lo tira a Lamine y lo falla, pero que en el fallo, cuando el balón rechaza en el poste, ¿qué es lo que ocurre, Iturralde?
Pues que entra por la derecha del tiro, es decir, por la derecha de Lamine Yamal, sí, entran Frenkie de Jong y entra Brian Hill.
Antes de que golpee al balón.
Antes de que golpee, entran al área. Y la regla te dice bien claro que cuando se adelanta un defensor y un atacante, influye en la jugada, se repite el lanzamiento.
Claro. Si influye en la jugada.
No dice la regla que lo toque. Es decir, que influye. Es más, la regla también te habla de el jugador adelantado juega el balón o lo disputa a un adversario. O lo disputa a un adversario. Yo os hago la pregunta. Si Brian Hill no está en ese sitio, ¿el balón le va a Frenkie de Jong? Claro,
se lo queda
Frenkie de frente.
Mira, estoy leyendo el texto, que además me lo ha mandado Iturralde del reglamento, aquí lo tengo. Dice, y si influye en la jugada, se repite el lanzamiento. Correcto. Si no influye en la jugada, no se repite el lanzamiento.
¿Cuándo no influye en la jugada? Pues imagínate que pega en el poste y le va al otro lado del área. Claro, aunque hayan entrado 20 por la derecha.
Lo digo porque hay gente que me está diciendo, mano, es que no toca el balón.
Que no importa. ¿Por qué se ha anulado un gol? ¿Por qué se ha anulado un gol hoy al Barça? Sí. A Lewandowski, ¿por qué? Sí. Si no toca el balón.
Claro, porque hace
por un fuera de juego, por interferencia. Eso es. Por interferencia, sí, porque influye en la jugada. Pues este es el mismo concepto. Influir en la jugada, yo te digo, si no hace falta tocar el balón. Si yo, imagínate más claro todavía. El balón sale por el medio y yo me adelanto y le hago una obstrucción al delantero que no puede rematar. Y yo no toco el balón. ¿Cómo no va a influir en la jugada?
Totalmente.
No me deja rematar.
Dos jugadas que han perjudicado al FC Barcelona.
Y aquí sí que os voy a llevar yo la contraria. Cuando habéis dicho las dos que son de claro, esta sí que es objetiva. El pisotón, cada uno puede decir lo que quiera.
El
para
pisotón
mí
es un pisotón como un piano.
Es tan claro que se convierte en objetivo.
Pero la primera no hay interpretación. La primera no es subjetiva.
Ya, sí, es
la primera,
peor todavía.
La primera,
sí.
Reglamento, puro y duro, como cuando se adelanta el portero.
Ya. Y claro, ¿qué explicación? ¿Qué explicación da? Mira, espera que está por aquí Héctor González. ¿Te dan alguna explicación del CTA? Hola, Héctor, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Hoy no hay versión oficial del CTA. Nos dicen.
La otra noche sí, enseguida te dieron
sí,
una
es verdad que
¿no?
era un hecho objetivo el del
la
otro día.
La otra noche fueron rápidos. Sí,
que era un hecho objetivo, que no funcionaba el semiautomático, que eso el fuera de juego era de Cubarsío. Y como dice Itu, puede haber.
Que no funcionaba el semiautomático y que tiraron del manual.
Del manual. Sí, hoy, como
y
dice
que había
Itu,
esqueletos. Y que había esqueletos.
Sí, hoy, como dice Itu, puede haber alguna jugada que es interpretativa y nos dicen desde el CTA que estas acciones polémicas se van a tener que analizar en la comisión técnica que se celebra semana. No quieren pronunciarse sobre las jugadas concretas y será la comisión técnica del CTA la que evaluará si César Sotogrado en el césped y, sobre todo, David Gálvez Rascón en el VAR se han equivocado o no.
O sea, que hasta ahora mismo no dicen ni que sí ni que no. Exacto. Lo cual ya es una mala señal.
Puede ser, cada uno que lo interprete bueno, como
si
quiera.
Si a esta hora de la noche, lo tienen que estudiar, apague sí, vámonos.
Pero, no te preocupes, si Manu, quieren... que en el tiempo de revisión lo tendrás todo.
No, a ver, no va a haber nada.
Pero a ver, es un comité...
No te preocupes que estará todo.
Sí, sí. Es un comité de técnico de árbitros que se van a gloria de la transparencia, que con ellos la transparencia es total. Sí. Jugada más didáctica que la primera, a mí que la segunda la explico, no, ya os digo, a algunos les parecerá, a otros no. Aquí no hay verdades absolutas. Pero la primera... Es una cosa objetiva.
La primera sí es una verdad absoluta.
Eso es. La primera es objetiva. puro y duro, como cuando se adelanta el portero, como cuando entra el balón medio milímetro.
Recuerda y tu realidad que ya pasó, y, ya no, pasó con el Girona en Sevilla, en el Sánchez Pizjuán, lo mismo, ¿eh?
Pero si tú enarbolas la bandera de la transparencia, no tienes que tener miedo hoy a publicar el audio del por qué no se llama al árbitro en la jugada de Koundé. Si tú vas con la transparencia
seguro,
por delante,
seguro
pues
que lo
el
publican,
día que hay una
que
final, ¿qué van a publicar?
No, sí, no seguro, hombre, nada,
y,
lo, vez, sí,
y, no, y no se publica nada. Y luego, pero, en dos jugadas tan meridianas y tan objetivas como las de hoy, ya hemos dicho que el Barça juega mal y que el Barça está en crisis futbolística, que es una palabra igual, ¿no? Pero que está
sí, perdiendo esencia, en un bache, sí, importante.
Dicho esto, el Barça tiene todo el derecho hoy a sentirse ultrajado hoy, porque dos jugadas objetivas, si tú no te las explican o no,
hoy sí,
no ves
hoy sí.
O no,
el otro día pues, ni final, en el fuera juego final, de la Real ni en sí, el fuera juego de Cubarsí tenían
pero
ese
hoy, sí, pero hoy son tan claras. Que es que al final te viene a la cabeza de Xavi, la frase de Xavi Alonso en Anoeta de me hacéis pensar mal. Porque es que si no te explican el por qué hoy no se entra y el por qué una acción de reglamento de primero de árbitro como la del penalti no entras.
A mí sabes lo que me viene a la cabeza. A mí sabes lo que me viene a la cabeza. Que esto va por barrios. Y que yo he oído a Hansi Flick. Acabamos de decir que la han perjudicado en las dos, ¿eh? Pero yo he oído a Hansi Flick más de una vez decir hay que dejar a los árbitros.
Sí, hoy no
hay
ha entrado.
Que, claro, no, hoy no.
Hoy no ha entrado.
Hoy no ha entrado, pero entró, pero ayer entró en el vestuario de
pero yo no
la
entiendo
caseta.
A Manu. Yo,
claro,
pero,
sí, sí. Bueno, pero que
yo
la,
no
la,
entiendo a Hansi Flick.
Que,
no
Hansi,
entiendo,
claro, que Hansi ha dicho muchas veces que hay que dejar a los árbitros, claro que se equivocan que a favor, en día, en contra. Aquí todo el mundo es igual y cuando te pisan un Juanete dices me cago en Sam este y todos son iguales. Lo que pasa es que cuando no te perjudican te callas y cuando te perjudican todos son exactamente igual. Y cuando la semana que viene les beneficien se callarán y dirán que me miren a otro y dejad a los árbitros tranquilos. Esta es la hipocresía ante unos árbitros que son unos auténticos negados. Unos auténticos negados. Estamos en manos de unos árbitros que se están cargando el fútbol. Ya me gustaría pensar lo contrario. Lo siento, es lo que pienso.
No, no, que ya sabes que yo discuto mucho con este tema. Sí, sí. Yo creo que los árbitros tienen mucha...
¿Qué nivel,
mucha
por favor? ¿Qué nivel?
No, yo
¿qué
creo
nivel,
que tienen,
por favor?
No, yo aquí discrepo contigo. Yo creo que tienen mucho nivel, sí, pero pues, todas las instrucciones que les han dado les han vuelto locos y ahora no pitan
pues si
con
un futbolista,
miedo, se les ve,
pues si tú realmente,
que pitan con miedo,
si un futbolista,
se les ve.
Pero si un futbolista que, tiene mucho nivel y el entrenador le dice no le des una patada a un bote, el jugador tiene que demostrar que tiene nivel, aunque el entrenador te diga no le des una pata a un bote. Tú tienes que demostrar que eres un buen jugador, porque el entrenador te puede decir, no, tú dale con el muñón. Y tú le dices, pero bueno, ¿cómo le voy a dar con el muñón? Te tendré que dar con el empeine, coño, que está aquí. No, pues dale con el muñón. Bueno, pues venga, le voy a dar con el muñón. Pues no, que le dé con el muñón el que te lo dice. Pero claro, si al final están acojonados todos, ¿qué es lo que están? Pues claro, pues no llames al VAR, no, que me dice, ¿esto qué es? ¿Esto qué es?
Pero... Yo, Manu, me gustaría preguntarle, Iturralde, sí, mi última bala.
Por favor.
Porque él se ha hecho
penúltima.
Una pregunta.
La última.
Se,
no.
La penúltima. Se ha hecho una pregunta y lo que necesitamos son respuestas. Él se preguntaba, ¿por qué el VAR no ha entrado en esa acción?
No, pues porque les recomiendan que no entre, te ha dicho hoy tú. La consigna es que cuanto menos entren, mejor, claro.
Y en la del penalti,
porque
es la del penalti.
Es que es de cajón.
Es que la del penalti, la segunda.
Pero una cosa que Iturralde ha visto en tres segundos a Carrusel, ¿cómo puede ser que las tropecientas personas que están en la sala BOR no la vean? Que si hace falta que le dediquen siete minutos a darle la vuelta a la
desesperante, porque además nos obligan al final a acabar hablando más de ellos que del fútbol. Pero es desesperante que no apliquen el reglamento, que les pagan para eso. Les pagan para aplicar el reglamento. Tienes que aplicar el reglamento.
Y si no, que se vayan.
Y si no, ya.
Pero esta respuesta de Iturralde responde, disculpa, sí, algún tipo de circular o de instrucción directa de a pesar de lo que lo veáis, no quiero que entréis en el VAR para corregir. ¿Esto hay que entenderlo así?
Más o menos sí, claro. Hay instrucciones de que mínima intervención y
máximo rendimiento.
No, pero
¿cómo puede entrar en la cabeza de un árbitro
no
entrar
entender
en la acción de Koundé de hoy?
Ni nadie. A ver,
sí, por esto, recordarle a Flaky que solo se muestran los audios, o sea, los hacen públicos los audios de jugadas y situaciones cuando el árbitro va a la pantalla. En el caso de hoy no ha ido a la pantalla.
No, si es que, pero si es que la pantalla estaba apagada.
Yo lo que quiero decir es que
el Barça puede ir a la
Roja. Si tú vas de transparencia, sí, pero si tú vas de transparencia, de
muéstralos.
Las acciones de hoy no tienes que tener ningún tipo de reparo en enseñar lo que se ha hablado.
Por cierto, Neil, también le ha preguntado a Hansi Flick en Dazón, ¿no? Antes de la rueda de prensa también ha tenido ahí unas preguntas que tenían que ver con las decisiones arbitrales, ¿no, Neil?
Sí, también le han preguntado a Hansi Flick, pero bueno, en definitiva, hoy no se ha querido mojar mucho. Supongo que después de la lección aprendida del otro día, que sí que se soltó un poco más.
We saw you asking for the referee for explanations, maybe for after the game, maybe with that fault on Koundé on the second goal.
What do you think? Was it a foul or not?
Come on now. You can say.
No. I'm here for ask. I'm here just for ask. Yes.
You have no opinion? No.
Okay,
then I also not.
Bueno.
Okay. No, nothing to say.
Han salido.
Nada, se muerde la lengua, ¿no? Que porque ha ido al campo a preguntarle al árbitro, ¿no? Que le ha preguntado y que qué le había dicho el árbitro.
Sí, es lo que estaba contando Hansi Flick. Por cierto, Manu, se acaba de marchar ya la expedición del Barça, muy pendientes de Eric García. Parece, a la espera de pruebas, que seguramente no está roto, sí muy fatigado, pero en principio buenas sensaciones en cuanto a que no tenga rotura muscular Eric García, que se ha tenido que marchar lesionado.
Bueno, hoy vamos a tener Sanedrín de futbolistas y enseguida vamos a hablar de fútbol. Pero sí, José Mari, por supuesto.
No, ahí tú.
Sí.
¿Tú no crees...? Paralelo a esto de las acciones, bueno, esto es una cuestión. Y la otra, el tema de la comunicación, ¿tú no crees que se está complicando esto de que Flick vaya a hablar con el árbitro al vestuario? Hoy entra al campo, hable con Araujo, luego habla con Rafinha, luego... ¿Tú no crees que esto complica? Porque los jugadores al final ahí están...
Firmo
debajo. ¿Eh?
¿Que firmo debajo de lo que estás diciendo?
Ah, vale. No, es una consulta.
Pero que no. Ahora, somos muy abiertos, somos muy mucho transparentes. ¿Sabes cuál es la mejor explicación de un árbitro, José Mari?
Dime. Acertar.
El acierto.
Claro. Ver y analizar, exactamente. Ver y analizar.
Bueno, por cierto, está hablando Michel, técnico del Girona, en directo, 12:45. Escuchamos al técnico del Girona.
También pateixen a nosotros y es importante que avui... Estic segur que aniran cap a casa molt felices, no?
Que la gente será muy feliz después
Albert Díez de la
ha sufrido
de
mucho.
Buenas noches. Dos cosas, si me permites. Saber si este partido, por todo lo que supone el rival, cómo ha jugado el Girona, está entre los mejores partidos que has dirigido como entrenador de este equipo, en este club. Y después, ¿por qué crees que focaliza tanto el Barcelona en el arbitraje? No sé si has podido hablar con Flick y saber también de primera mano entre entrenadores qué piensa.
Sí, es uno de los mejores partidos porque creo que este Barça es un Barça que impone mucho a nivel de ataque, de buscar portería, te somete mucho y hemos hecho, bueno, el mayor esfuerzo físico del año es hoy y creo que el Barça también ha hecho los números, creo que ha sido el partido donde más alta intensidad ha habido en juego. Quiere decir que los dos equipos han hecho un desgaste brutal. Nosotros, evidentemente, más porque necesitábamos contrarrestar el ataque de ellos. Y sí, sobre todo por la dificultad, creo que ha sido el partido donde he visto, para mí, el pase adelante de Daily Blin. Hoy es quizás para enseñar a todo el mundo, todos los centrales del mundo, cómo contra un equipo que presiona como el Barça en tu campo, que es el equipo que más arriba presiona, a 54-56 metros de su portería, que él encuentre pase con la presión que había. Y él nos ha dado una lección de cómo jugar al fútbol. Muy feliz por los jugadores, por la personalidad en eso. Para mí, uno de los mejores partidos que yo he dirigido. Y, bueno, eso no sé, hay que preguntárselo a los equipos. Yo creo que hay que pensar menos en los árbitros, ayudarles más y que el fútbol, no pensemos que los mensajes hacia los árbitros nos van a dar o nos van a quitar. Creo que va por ahí. Creo que hay que intentar ayudarles y nada más. No me gusta que hoy se focalice en el árbitro cuando hemos visto un auténtico partidazo. Esa es mi opinión.
Hola, Michel, aquí Nuria Vilamala en directo en El Larguero. Perdóname que insista porque has dicho que es injusto que nos centremos en una jugada en el partido de hoy. Solo preguntarte si sientes, entiendes que el Barça se pueda sentir perjudicado después de la jugada del 2-1. Gracias.
Es que a lo largo del año hay muchas situaciones de juego donde el árbitro decide, para bien y para mal. Lo que yo creo que hoy no tiene que decidir el VAR en esa jugada. Es mi opinión. Es mi sensación y no es que entienda que no se sienta perjudicado, ¿no? Cada uno puede entender la jugada como quiera, pero yo el otro día tiramos un penalti y el jugador que entra al área es el que despeja el balón y no me quejé, yo no dije nada, ni el Girona dijo nada. porque es una jugada súper rápida, el árbitro te puede decir ya, pero es que uno de los tuyos estaba con medio pie, tal, no sé qué. Mira, no sé. Sé que hoy ha sido un auténtico partidazo, que hemos hecho muchas cosas para ganar, que hemos tenido que tener suerte también, y que una decisión del árbitro de campo, donde él ve que hay un contrabalón y que no es un pisotón para hacer daño, sino que es un lance del juego después de tocar el balón, que digamos que esto es una situación que para sentirte perjudicado, bueno, pues cada uno que piense lo que quiera. Yo creo que es minimizar mucho lo que hemos visto hoy en el terreno de juego, que han sido muchas cosas de fútbol de verdad.
Y tiene razón Michel, el entrenador del Girona. El tema arbitral, que es verdad que nos hace preguntarnos muchas cosas, sobre todo necesitamos árbitros con personalidad. Si no hay árbitros con personalidad, el fútbol se resiente en el campo y en el VAR. Árbitros con personalidad en el campo y en el VAR. Y hoy por hoy no los tenemos. Pero dicho, lo del Girona ha sido un espectáculo, ha hecho un partidazo. Ahora mismo el Girona es duodécimo con 29 puntos y ahora está 5 por encima del Mallorca, que es ahora mismo quien marca el descenso a la segunda. Chavales, Jordi, Marcos, hasta mañana, un abrazo. Y también a Luis Flaque y Santiago Valle, Nil Solá y Nuria Vilamala. Abrazo para todos.
Un abrazo.
Enseguida vamos con el Sanedrín de futbolistas, José Mari. En un ratito estamos con Kiko, con Álvaro y con Rafa Alcorta y con Raúl Ruiz. Así que hasta ahora, José Mari, un abrazo también para ti.
Vale.
Hasta luego, Héctor. Y nos vamos a ir a Lisboa, que está por ahí el líder de primera. Sintonía de Champions. Empieza el playoff, la eliminatoria previa a los octavos de final, con dos equipos españoles esta semana jugando el partido de ida. Mañana el Real Madrid contra el Benfica de Mourinho, pasado el Atlético de Madrid contra el Brujas. Por cierto, Iturralde González, ¿sabes quién pita mañana? No lo he mirado, ¿eh? ¿Quién pita mañana en Lisboa? Está por ahí Itu. Ahora le pregunta a Iturralde. Estaba por ahí, no sé si se había colgado, ahora le preguntamos. Pero a esta hora, como digo, en Lisboa duerme el líder de primera, aunque la cabeza la tiene en el asalto al Estadio de la Luz. Hola Antonio Romero, hola Javier Rae, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas a todos. Joder, ¿qué tal, Manu? De árbitros, que recital de arranque del larguero. Qué fácil es no hablar de árbitros cuando se gana.
Exacto, ¿no? Hay que respetar a los árbitros, hay que respetar no sé qué. Una vez se equivocan, otras se aciertan, pero cuando te toca, cuando te pisan el juanete, somos todos iguales. Vamos.
No, cuando te tocan, entras al vestuario, pasas al centro del campo, rajan los jugadores, bueno, en fin, lo de siempre. Pero bueno, que no me quería meter yo en camisa.
No, por favor, Dios te libre. Allí han estado y habéis estado siguiendo el partido del Barça y ahora mismo líder de primera, ¿quién lo iba a decir, Romero? Este Real Madrid, que llevamos toda la temporada diciendo a qué juega el Madrid de Xabi Alonso, el de Arbeloa ha mejorado, así cogido con pinzas, y ahí está, líder en primera división.
Sí, yo creo que mañana es una prueba del algodón, ¿no? Porque me parece que en el Campeonato Nacional de Liga la mejora es suficiente como para aguantarle un pulso a un Barcelona que evidentemente tiene muchos problemas atrás y lo está demostrando en los últimos partidos en el Campeonato Nacional de Liga. Veremos a ver cuando le toque la Champions, que se ha ganado el derecho a no tener que jugar esta semana. Pero creo que en la Liga, yo es que estoy convencido que el Real Madrid casi con cualquier entrenador iba a pelear hasta el final de la competición el Campeonato Nacional de Liga y la prueba del algodón va a venir en la Liga de Campeones. Pero sí, la satisfacción en el hotel de concentración del Real Madrid aquí en Lisboa ante quizá una derrota inesperada por parte del FC Barcelona, que afianza el liderato, que de cara a lo de mañana pues no te da puntos, pero te da moral, que también es importante.
Hombre, ya lo creo. Estaría por ahí tú. ¿Y tú quién pita mañana?
Pues uno de los mejores árbitros del mundo. Si Francia no llega, fíjate lo que te voy a decir, si Francia no llega ni a semifinales ni a la final del Mundial, árbitro para pitar una semifinal y una final del Mundial, Letizier,
sí.
Máxima garantía, valiente en las áreas, valiente con las tarjetas, lleva dos años a un nivel, como dicen ahora los chavales, supremo, en su prime. Está, ya te digo, por ese tema no va a haber ningún problema, ya pues verás mañana la que lía, pero bueno.
Esperemos hoy, que no. Esperemos
a día
no.
De hoy, uno de los mejores del mundo.
Pues nada, no te había dicho adiós, pero ahora sí te lo digo. Hasta mañana, vale,
un abrazo.
Chao, hasta mañana. Javier Raez ha hablado a mediodía Mourinho, luego por la tarde Arbeloa, también Camavinga. ¿Qué han dicho? ¿Con qué nos quedamos de todo lo que se ha dicho hoy?
Pues hemos estado entretenidos, la verdad, sí.
Han dado
primero
juego.
Ha sido
Mourinho, que y además digo lo que pienso, me gusta ser justo, me ha gustado cómo ha hablado Mourinho en el día de hoy. Ahora escucharemos un extracto. Se ha presentado allí delante de nosotros a las 3:10, un poquito más tarde que hace 20 días cuando vinimos aquí en la primera fase, la fase de grupos. Se ha sentado solo el técnico portugués, bastante serio, centrado, tranquilo. Sí que yo le veo diferente, muy diferente al Mourinho de la etapa del Real Madrid. Yo le he preguntado cómo espera que le... Ahora escucharemos, ¿no?, cómo le va a recibir el Bernabéu, que pues va a ser una atracción. Yo luego a Arbeloa le he visto ya un poco cansado del tema Mourinho, está más centrado en lo que le interesa, que es la Liga, que se pone líder, como tú decías, y la Champions para pasar esta fase de 16avos que se equivocó el equipo blanco claramente aquella noche aquí en Daluz y se complicó la vida él solito. Así que lo primero, si te parece, escuchamos a Mourinho, que hoy tenía justo en la parte delantera de esa sala de prensa el nuevo póster de este equipo del Benfica, que es cómo celebraron el gol del portero Trubin, que bueno, pues mandaba al Madrid a este playoff. Así que vamos a escuchar, si te parece, a Mourinho en esa sala de prensa.
No quiero alimentar historias que no existen, que la única cosa que existe es tengo un año más de contrato con Benfica. Es un contrato especial y tiene una cláusula que es muy fácil, tanto para mí como para el Benfica, de romper con el contrato. Pero la única cosa objetiva que existe es un contrato con el Benfica. Con el Real Madrid, cero. Y digo más, me gustaría mucho de eliminar al Real Madrid, pero me gustaría mucho que Álvaro ganase la Liga y que Álvaro quedase en el Real Madrid por muchos años. Debo ser de los pocos entrenadores que ha salido del Real Madrid sin ser echado. No olvido nunca lo que me ha dicho el presidente José Ángel. Ahora viene el bueno, ahora viene el fácil, el difícil está hecho. En aquel momento que era el mejor para mí y también el mejor para el Real Madrid. Cambiar después de 3 años duros, intensos, casi violentos.
¿Se le puede decir no a Florentino Pérez y al Real Madrid, mister?
Sí, se puede decir no. Sí, sí, se puede.
Bueno, pues ese ha sido Mourinho.
Vamos, que él dejó todo hecho, él hizo lo difícil, lo dejó todo hecho para que luego ya los demás ganasen Champions.
Sí. Que el club, tú hablas con el Real Madrid y te dicen que la época de Mourinho, etapa de Mourinho, la etapa de semifinalista, porque no ganó ninguna Champions.
Eso piensa el presidente del club. Hay gente en el club que no piensa eso.
Bueno, pero que el club, el Real Madrid, pues es que en el Madrid, como tú bien sabes, el presidente es el más importante. Vamos a ver,
por eso digo que eso piensa el presidente del club.
Pues es el que más manda en el Madrid, es el presidente. Y se piensa que la época de Mourinho fue buena para el futuro del equipo. Yo no la pienso, yo pienso otra cosa. Yo informo que para el club esa época fue buena. Yo pienso que no lo fue, pero es lo que piensa en el club. Y así lo cuento. Y la verdad es que fue una época convulsa y que dividió el madridismo. Pero esto es lo que ha dicho Mourinho en el día de hoy.
A mí, escuchando a Mourinho, que es evidentemente en la rueda de prensa del partido del otro día y en esta, bueno, pues todos maduramos y yo no sé si Mourinho ha madurado o se ha tranquilizado. Que
sí, está más tranquilo, hombre, los años, ya no está en España, ahora, no está el Mourinho, Barça de Guardiola.
A nosotros, Manu, ya estamos en quinto de Mourinho y repitiendo. Mourinho,
no nos engaña.
Mourinho hoy cuando nuestro compañero Edu Aguirre le pregunta lo que lo pregunta, sabe perfectamente lo que le van a preguntar y Mourinho sabe perfectamente que el decir que tiene una cláusula que es muy fácil de romper a final de temporada con el Benfica en un partido de previa contra el Real Madrid a expensas de lo que pueda pasar en la eliminatoria puede avivar el debate. Yo solo digo que puede avivar el debate nada más de lo que pueda pasar en el futuro de Mourinho como próximo o no entrenador del Real Madrid, que yo creo que no lo va a ser, pero que Mourinho, con esa cara de tranquilo, ese tono relajado y ese estado zen,
cara de cordero degollado,
que yo no me termino de creer, lo que ha querido decir hoy Mourinho es: oye, que si yo a final de temporada me quiero ir del Benfica, me puedo ir.
Exactamente. Ha dicho que de momento tengo un año más. Tengo un año más, pero si algún día.
Pero que hay que decir que el Madrid no está en eso.
Sí, sí.
O sea, que el Madrid no está en Mourinho. O sea, que está muy bien porque somos muy.
No, el Madrid está en Arbeloa. El Madrid está en Arbeloa.
Y el Madrid no está en Mourinho. O sea, que el Madrid no está pensando que Mourinho le va a salvar el próximo año si se la pega Arbeloa, que esperemos que no. Que Mourinho no es la persona que va a coger el equipo, que el Madrid no está en eso ahora.
Sí, pero aunque no esté, a Mourinho le encantaría que solo el hecho de que se hablase de eso, pues le viene.
Solo sonar.
O sea, eso le haría feliz. Está por ahí Bruno Alemán. Hola, Bruno, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas a todos.
Bueno, ya vimos lo que pasó en el partido de la fase de liguilla. ¿Qué ha cambiado en estas semanas desde que se enfrentó al Madrid?
Bueno, están un poquito más cerca del líder, del Porto. Ha tenido ese pinchazo contra el Sporting de Portugal, un par de malos resultados el Porto, y lo ha aprovechado el Benfica para acercarse un pelín, aunque realmente tiene esa pelea por el título muy muy complicada. Hay un par de fichajes, han fichado a Rafa Silva, mediapunta que a mí siempre me ha gustado y que creo que es un poco infravalorado dentro del mundo del fútbol europeo. Ningún grande nunca ha ido a por él y es un buen futbolista. Yo creo que va a ser mediapunta titular en el partido de mañana. También a Cabral, puede jugar de lateral o extremo, va a estar en el Mundial con Cabo Verde, pero bueno, yo no creo que juegue en el día de mañana. Un Benfica con más confianza, la que ganó sobre todo con ese gol de Trubin, y a nivel futbolístico un pelín mejor que hace un mes.
Bueno, un poquito mejor que hace un mes, nos dice Bruno, este Benfica. Es verdad que ahora el factor sorpresa es más difícil, y además recordamos que esta vez es eliminatoria ida y vuelta, y la vuelta en el Bernabéu. Por cierto, ¿qué ha dicho Arbeloa? Que también le han preguntado por eso, ¿no? Por si se imagina a Mourinho en el Madrid. Bueno, ¿qué ha dicho Arbeloa?
Por eso, por el sofá le he preguntado yo, o sea, sí. ¿Qué ibas a preguntar por Mourinho? Pero él quería, ha sido una rueda de prensa rapidita, él no quería meterse en más lío, él quería pasar esta eliminatoria en la que se enfangó el Madrid hace tres semanas aquí en Portugal, y ha dicho lo siguiente.
Quería preguntarte si tienes previsto invitarle al sofá gris a Mourinho.
No, bueno, si le invito será algún día a comer. Yo creo que no necesita sentarse en el sofá gris. Ya sabéis que somos buenos amigos, que nos deseamos siempre lo mejor el uno al otro y bueno, que tenemos una grandísima relación.
¿Te parecería una buena idea que algún día Mourinho vuelva a ser el entrenador del Madrid?
Lo único que te puedo decir es que a José le deseo siempre lo mejor, que mi objetivo es eliminar al Benfica, evidentemente, y después que él lo pueda ganar todo, y a partir de ahí pues desearle a él y a toda su familia todo lo mejor.
¿Cómo te gustaría que recibiera el público del Bernabéu a Mourinho y cómo crees que le recibirá tras tanto tiempo sin estar allí?
Yo creo que con una gran ovación, porque el madridismo es consciente de todo lo que hizo José por el Real Madrid, que fue dar todo y un poquito más, así que estoy seguro que le recibirá con una gran ovación.
Bueno, esto es Interflora, evidentemente, entre Mourinho y Arbeloa. Se llevan bien, no lo ocultan, me parece perfecto. Yo creo que Arbeloa no estuvo fino en esa época, así lo dije y lo mantengo, pero ya es agua pasada y de eso no vamos a evaluar aquí a Arbeloa, ni tampoco Mourinho, pero como digo, es agua pasada y no quería mucho lío y Arbeloa con el tema Mourinho. Decirle que le encanta, que José es maravilloso y bueno, la verdad es que José le mojó la oreja aquí hace tres semanas. Totalmente. O sea, que fue mejor el Benfica de Mourinho que el Madrid de Arbeloa.
Los dos han dicho lo mismo, ojalá él elimine y que luego gane todo lo que sea con el Madrid. Y Arbeloa ha dicho lo mismo, ojalá les eliminemos y que luego gane con el Benfica todo lo que tenga que ganar. Y para acabar, escuchamos a Camavinga también, aunque ahora os pregunto algún asunto más sobre el 11, qué 11 creéis, pero también ha hablado Camavinga, ¿no? Que le han preguntado también por algunas cuestiones futbolísticas que afectan a su posición, al centro del campo, ¿no?
Sí, le ha preguntado Olivier Lorenzo con buen tino, ¿no? Nuestro compañero del país, ahora lo escuchamos. Y Camavinga es así, es un tío que tiene mucho desparpajo, que bueno, ya ha acudido a varias ruedas de prensa y siempre te interpela de buen rollo, te saca una sonrisa, pero te manda un mensaje. Yo creo que en la sala de prensa se muestra pues un chaval muy espontáneo. A mí me encanta cómo es Camavinga en la sala de prensa. Como futbolista creo que ha ido de más a menos claramente, que tiene que espabilar, tiene que espabilar Camavinga, por muy simpático que nos caiga el futbolista francés, y que ha dicho esto aquí en el Estadio de Aruz, en la sala de prensa.
Tú como centrocampista, ¿qué opinas? Si crees que el equipo necesita ese jugador.
¿Tú qué piensas?
Lo que yo opine no importa.
No, yo primero que quiero saber lo que piensas y después te respondo seguro.
Yo creo que sí lo necesito.
¿Ah, sí? Yo pienso que no. Si para ti necesitamos eso, voy a hablar con el presi y después vamos a ver.
El otro día Arbeloa dijo que su despacho está abierto a todos los futbolistas, que tiene un sofá gris.
Sí, sí, he ido ahí muchas veces, ¿verdad? Es como tú, cuando te vas en el despacho del jefe, va a veces porque son entrenador que le gusta hablar con los jugadores.
Bueno, pues eso, es un tío majo, además muestra una buena cara para el club, lo hace muy bien y yo insisto que en lo deportivo ha ido de más a menos claramente en el terreno de juego.
¿Qué va a decir? Que no hace falta un centrocampista más de juego, claro, no, es normal. Pero
si
bueno,
viene uno más, el juega menos, ¿no?
Claro, exactamente, si viene un Luka Modric o otro jugador, pues uno sobra ahí.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.